vinculados con sociedades offshore. Putin dijo que la publicación fue un intento de desestabilizar al país desde adentro y de hacerlos más dóciles, introduciendo cierta desconfianza a la sociedad.
Deportes. Fútbol.
Copa Libertadores.
Boca y Racing golearon a sus rivales.
El Xeneize derrotó 3-1 al Bolívar y la Academia le ganó por 4-2 a Deportivo Cali.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital y alrededores nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias hacia la noche, viento leve a moderado del sector sudeste, una mínima de 16 grados, una máxima de 23.
Ahora en Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tareas de 7 minutos.
sabe que tiene para largo rato. La sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cálido y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia de las venas dos. Y ver si es humano querer condenar por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches. Señor, sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, caliente reproche que ofende a su hombría, también su mujer es pálida y flaca, en una mirada le ha dado un estrés. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo a lo que pasa limosna. ¿Por qué recibir la afrenta de un perdón hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez? Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelto a robar. Un vidrio, unos gritos, auxilio, carreras, un hombre que llora. De paz.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, amigos, en el Gran Poncete de la calle Gorriti. Y les agradecemos mucho su presencia. Vamos a aprovechar para saludar con una enorme ovación a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento,
es por acá.
Patricio Harton es llevado en andas rumbo a la Catedral Metropolitana. Muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a dar inmediatamente nociones de nuestras próximas actividades.
Bueno, presten atención porque
es todo muy difícil, ¿no
es cierto? Es todo difícil, son distintos horarios, lugares, etcétera. Mañana vamos a estar más temprano acá en el Galponcito.
Ah, no me digas.
Hacemos la matiné para las señoras
sí,
mayores.
Matiné para las viejas.
Sí, señor. 8:30 de la noche, 20:30.
Nadie debe faltar, ¿eh? No lleguen después porque no los van a dejar
pero
entrar.
Pero no le amenace a la gente, que la gente viene tranquila.
Y van a ser reempujados.
20:30 mañana. El programa se emite como siempre. Al que no viene no le importa nada de esto que voy a decir. Eso es mañana viernes. Muy pronto, otro viernes, pero el 22 de abril, estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, de donde nunca debimos habernos ido.
Sí, es verdad.
Eso va a ser 9:30 de la noche, el 22 de abril, y las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro.
Sí, sí, ya están ahí las entradas.
Sí, en el Coliseo Podestá.
Enrolladas y metidas en agujeros.
Sí, señor. Eso el 22 de abril. Y en mayo
sí.
Vamos a ir a Olavarría.
Sí, sí.
Vamos a estar en el Teatro
Municipal. El teatro ese que está ahí frente a la plaza.
Teatro Municipal.
Sí, sí.
Vamos a estar ahí también el 22, pero de mayo.
Bien,
22
bien.
De mayo. Y muy pronto creo que también andaremos por Chivilcoy y así por distintos lugares.
Por todas partes del mundo.
Sí, señor.
En Ramallo vamos a estar.
En Ramallo.
No así en Chascomús, donde nos han dicho que no les interesaba nuestro programa.
Ah, bueno.
Sí.
Bien. Bueno, pero no vamos a decir en todos los lugares donde no vamos a estar.
Que son todos.
Porque son todos los que...
menos los 4 o 5 donde vamos.
Bueno, entonces, 22 de abril en La Plata, 22 de mayo en Olavarría, muy pronto en Chivilcoy y también en Ramallo. Ampliaremos.
Bien, señores, queda Córdoba también, cuidado que lo estamos preparando.
Sí, pero falta eso.
Lo estamos preparando.
Eso falta porque es como un cuerpo de baile, con otra voz.
Mujeres desnudas.
Sí, un desperdicio en la radio, ¿no? Hacer los... cuerpos de baile y mujeres desnudas.
¿Qué no es la radio? ¿Quién dijo que
no, para los que van, no.
La radio, pero bueno. Bien, señores. Les iba a contar algo, pero ahora me... Ah, el otro día cayeron unos tipos a sacar fotos a donde nosotros jugamos la pelota.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque por el libro que están por preparar los del planeta. Estaba Sonati... bueno, todos los antiguos compañeros de la venganza, actuales compañeros de la venganza que juegan al fútbol, que son bastantes. Y me llamó mucho la atención lo bien vestidos que fueron todos.
Ah, no vale, porque les avisaron.
Le juro por Dios, le avisamos.
No, que no hay que avisar.
Fotos y fueron todos vestidos, llegaron a horario.
No, no hay que
corrían
avisar.
Un poco más que de costumbre. ¡Qué gente!
No tendría que haber avisado.
Estaba Moreira, estaba...
¿Moreira se habrá peinado?
Sí, Moreira sabe cómo vino.
¿Se sacó el sombrerito?
No, jugaba con sombrero. Bueno.
¿Y no cabecea?
No. Bueno, eso es todo lo que quería decir.
¿Y usted fue
para
con...
que sepa con qué gente trabaja.
Sí, ya lo sé. Sí. ¿Usted fue con Vincha?
No. No, yo fui hecho un croto porque... No. Ya lo mío lo dejé por imposible, no. Estoy muy lesionado, muy mal de la cara, de los ojos, ¿no me observa?
Está mejor de los ojos.
¿Estoy mejor? Bueno, muchas gracias.
Ahora, discúlpeme, porque ahora que mencionó los...
Hoy no pude ir ni siquiera a la presentación del libro de Diego Tomasi.
Sí.
También, porque mi estado es calamitoso.
Estuvo Miguel Vincent allá, nuestro sonidista.
¿Y cómo estuvo Miguel? Todo esto es conversaciones entre nosotros.
Sí.
Bueno, ya está.
Es que no tuvimos tiempo de hablar antes, disculpe.
Claro, recién llegamos.
Hay que dejarse todo un programa así. Ahora que le fueron a sacar fotos a usted para el libro, ahí jugando al fútbol, ¿hay alguien que tenga botines negros? Porque veo que no se consiguen.
No, pero no se consiguen.
No hay más.
No se consiguen, en serio le digo que no se consiguen.
Sí, sí.
El único que los consigue, y anda a saber dónde los consigue, es Riquelme. Todos los demás...
Riquelme los pinta con un marcador
para
en la
casa. Pinta. Que sí. Yo estuve a punto de hacer eso, pero me pareció demasiado. Pero yo tengo uno de un color que habla muy en contra de mi moralidad y buenas costumbres.
¿Qué es fosforescente?
Amarillo, señor. Amarillo verdoso, de una marca que no fabrica otros colores que no sean esos.
Sí.
Entonces yo ando con un zapato amarillo y entro a la cancha y hago así.
¿Qué pide perdón?
Y dice, lo único que hay, no hay negro. No hay. Bueno, en realidad me gusta. Bueno, dale, vamos al programa considerado en sí propio, entonces.
Atención a toda la comunidad. No conviene estar demasiado limpio. No es conveniente. Todas las mentiras de la industria cosmética,
sí,
de que hay que bañarse mucho, refregarse mucho, pasarse jabón, espumas,
sí, sí,
productos abrasivos, lo hacemos a un lado porque me han dicho que conviene tener cierto estándar de bacterias, cierto estándar
que nos protege,
que es saludable.
Al no saber contra qué.
Del resto. Del resto, la, de,
del
la
resto
bacteria,
de la bacteria. Pues.
Porque la misma bacteria no deja entrar, no es muy solidaria.
Porque es envidiosa la bacteria. Así como,
no, no sé si es envidiosa.
No, a mí lo que me dijeron es que la mayoría de los jabones que uno usa te va desgastando la piel.
Y mire,
un día cualquiera vos te encontrás en carne viva.
Bueno, no sé si tanto.
Solamente por el demasiado carácter abrasivo.
No se emocione, porque yo entiendo que es un tema, es un tema muy sensible para todos, pero no, no es tampoco...
Creo que me tragué algo, probablemente un insecto. A ver, voy a tratar de, ahora, enviarlo hacia adentro,
sí,
tubo digestivo adelante,
o todo lo contrario.
O todo lo contrario, extraerlo. A ver.
Atención al público, en estos momentos está ingiriendo un líquido.
No, me parece que es el líquido lo que tiene cosas. Bueno, haré lo que pueda. No. Lo que me dicen es que el carácter abrasivo de los jabones...
Hay algunos muy abrasivos.
Te deja sin piel.
No, bueno, no hay
que... Te deja sin piel. Lo que no lo quería decir para no producir la alarma de las ancianas.
Pero la piel se vio que se reconstituye. Usted si se raspa... Usted la piel que tiene hoy, por ejemplo.
Sí.
No es la misma que trajo el mes
usted
pasado.
¿Usted qué se cree? ¿Que soy una víbora que cambio de piel cada vez que llueve, señor? No.
Se cambia todo su...
Sí, bueno, todo ese cuento. Todas las células que usted... ¿Cuánto tiene en el cuerpo humano? 1000 células.
Más, muchísimo más.
Bueno,
señor.
3000.
Muchísimo más.
Bueno,
millones.
10.000.
No, millones.
Bueno, millones, lo que usted quiera.
Sí.
¿Cuánto queda de la célula que usted tenía... Ponele en 1980.
Nada, ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Porque se reconstituyen, creo que es cada 7 años.
No sé si cada 7 años o cada 7 días.
No, creo que...
No me acuerdo,
que...
pero la cifra era igualmente subjetiva.
El 7 siempre es un número subjetivo.
Sí, y ya no tenés nada de lo que eras. Lo cual nos debe dejar una enseñanza... siquiera metafórica.
Sí.
El hombre de ayer, mujer en el de hoy, no somos ya nada de lo que éramos antes. Podemos seguir, pero no nos detenemos ahí. Bien.
Pero usted, por ejemplo, se rasca. Porque la gente se rasca también.
Ah, sí. Yo tengo la costumbre de rascarme, incluso no tanto porque me pica,
sí,
sino como gesto así.
¿En qué horario lo hace?
Como... No tengo horario. Ajá. Yo... para demostrar que estoy perplejo ante una pregunta que me hacen, me rasco así la cabeza. Como los jugadores de fútbol, los conductores de televisión y los políticos.
Se rascan todos.
Se rascan y dicen, bueno, cuando contestan una entrevista.
Sí, para
se
buscar.
Rascan o se acomodan el pelo si son pergolini.
Sí, son nervios. Son nervios esos.
Y son los nervios. Bueno, por los nervios me rasco. Yo cuando estoy hablando con una chica que me gusta, me empiezo a rascar contra la pared.
No, señor.
Sí, sí. Sí, sí. Es, no me doy cuenta, lo hago inconscientemente.
Bueno, no sé si... No tan inconsciente porque lo sabe. Por
lo sé. Entonces lo hago conscientemente.
Y bueno, si lo sabe. ¿Y de qué se ríe?
Es inconsciente.
Yo le hablo de la rascada tradicional. Del rasque tradicional.
Sí, sí.
Que es con los dedos. Y en las uñas, si usted pudiera ver microscópicamente debajo de sus uñas...
Se desmayaría.
No, tiene...
Se calcula que una persona durante toda su vida, debajo de las uñas, alcanza a guardar más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio de carne.
No, señor.
De lo poquito que se va rascando.
No se rasca carne, se rasca las escamas.
Bueno, lo mismo.
Lo mismo, señor. De la piel... le van quedando ahí.
Otra cosa muy mala es el champú, me
dijeron. El champú es un...
El champú te deja pelado. A mí me lo dijo confidencialmente...
Era eso.
mi peluquero. El peluquero me dice, mire, ¿sabe lo que deja peladas a las personas? El champú.
No, pero mire que... Yo, ¿sí? ¿Y qué me dice de los champúes que son contra la caída del cabello?
Bueno, son champúes paradójicos.
Sí.
Porque un champú es, por definición, favorecedor de la caída del cabello. Tendrían que decir, a favor de la caída del cabello.
No, porque los que están en contra de la caída del cabello son los de Ortiga. Digo que hay,
De Ortiva, sí,
no,
sí.
No, Ortiva no, señor. Ortiga.
Un peluquero que es medio Ortiva, que enseguida... El otro día vino su cuñado y dice... Y me estuvo batiendo, que usted así, así.
No, los peluqueros...
Ese es el peluquero Ortiga.
No, esto es el shampoo de Ortiga. Dicen que la Ortiga tiene esa propiedad.
¿Cuál? Tiene una propiedad que si te toca, te pica.
Sí,
es la propiedad de la Ortiga, como sabe cualquiera. Le pones Ortiga en la cabeza y te la pasas rascándote como Pergolini.
No, pero me imagino... ¿Dónde se rasca Pergolini?
No, Pergolini no se rasca, no, pero era más cómodo decir que se rascaba.
La Ortiga me imagino que debe ser vasodilatadora o vasoconstrictora.
Una de las dos cosas.
¿Alguna de las dos cosas?
O neutra, quizá.
No, no, alguna de las dos cosas, porque eso, sospecho que vasodilatadora, lo cual favorece el desarrollo del folículo piloso y como consecuencia inmediata, el cuidado del cabello.
Claro. Pero, ¿qué jabón conviene usar? El más ordinario, ¿no es cierto, doctor?
¿Sabe que me han dicho? Sí, jabón blanco. ¿El de la ropa?
El de la ropa, el peor de todo.
Sí.
Sí, sí.
¿Ese?
O sea, agujerea la ropa, pero la piel no.
No, sí es suave eso. Eso se hace con lo que sobra de las carnicerías y de los mataderos.
Sí, 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 parte. Digamos, un 3 o 4%. De la producción ganadera argentina,
sí,
se destina al jabón para la ropa.
No, no puede ser tanto.
Bueno, ¿usted qué idea tiene?
¿3%?
3%, más o menos, 4.
No, me parece demasiado.
¿Menos?
Pero muchísimo menos, porque son los desperdicios.
Sí, pero es poco lo que se desperdicia.
Sí, poco,
el chancho, por ejemplo, lo único que se desperdicia es el grito.
Sí, hay jabones de gritos de chancho.
Sí, sí. Bien. ¿Y qué me dice de...?
Para usted, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a este tema de la higiene? Se sabe que en la acción de lavarse hay dos elementos que podríamos desglosar, que son el producto en sí mismo, llámese jabón, y la fricción que se hace sobre
claro,
el cuerpo.
Claro.
Para usted, ¿qué es más importante? O en porcentaje, ¿qué vale más?
Para mí el jabón. El jabón, porque incluso si el jabón es bueno...
Sí.
Si tiene una propiedad detergente muy intensa, no tiene que andar frotando. Usted se pone el jabón y ve...
¿Y qué? ¿Y se queda
como
quieto?
Empieza una espumita y se come todo. Va avanzando como...
Pero entonces se deja
como
chorrear.
Como la soda cáustica.
No,
se
no
deja, se deja chorrear el jabón, y el jabón va arrastrando. Sí. Si es fuerte, ¿eh? A mí me gusta, pero... el jabón fuerte. Ah, sí, sí.
Bueno, está bien.
Sí, 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 yo sí. Cuando me lavo... me lavo con jabón fuerte.
Bueno, ¿qué
ah, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Está bien, lo felicito.
Sí, sí. No, no, no.
Bueno, sí o no.
Otra
sí.
Cosa que es muy mala es el dentrífico.
¿El dentífrico?
Sí, sí.
¿Por qué malo?
Sí, y a mí me dijo Barragán confidencialmente. No,
¿no? El doctor Barragán
él
no sabe.
No me lo quería decir, mire, dice, se lo voy a decir despacito, y se tapó la boca así, me dice... No se lave los dientes.
¿Cómo un odontólogo?
No se lave los dientes, yo no puedo... decirlo oficialmente porque tengo en contra todo lo de Colgate, lo de Palmolive,
la social...
todo tengo. Pero antes a la gente no se le caían los dientes así, me dijo.
¿Qué no? Y muchísimo
se
más.
Se cayeron a él.
Se caían mucho más los dientes.
Se caían más antes.
Y antes se veían los comedores.
Y antes había otro respeto. Discúlpeme que me meta en la conversación.
¿Y usted
a
qué?
A pesar de ya estar participando de esto. Me meto de nuevo.
Sí, no hace falta avisar.
Me reinserto como si fuera otra persona. Y antes, las personas ancianas merecían otro respeto. Por ejemplo, la persona con canas
sí.
Era respetada y le daban la razón. En cambio,
no,
ahora se las tiñe.
No, señor. Estamos hablando de respeto.
Mismo,
no estamos...
El viejo no tenía que tener dientes. Una persona anciana, ya más de 35 o 40 años...
Sí.
Ya no tenía dientes. Así era, vivíamos antes, señor.
Bueno,
ya no tenía dientes y hablaba y todos lo respetaban. Decía, tiene razón. dice el tío fulano, ella es una persona provecta, calcular que no tiene dientes. ¡Uy! Es el tío.
No lo entendían, y por decía, eso lo decía.
Frase filosófica, que sin dientes era mucho mejor. Sí, no parecen tan claras.
Claro. Qué lindo un principio filosófico así, balbuceado. Sí, sí. Entre dientes.
Bien, y me ha dicho entonces el doctor Barragán que
no,
el dentrífico de tanto, ¿usted cree que le puede hacer bien pasarse un palo?
No es un palo, es un...
unos cosos de alambre fortísimos por los dientes.
Pero no vio que ahora viene...
Durante años y años y años, todos los días, cuando quiera acordar, no tiene más dientes, señor.
No, pero eso le va puliendo, le va...
Y va puliendo, los va gastando, los va convirtiendo en nada.
No puede ser, señor, porque además tiene productos como el flúor, que dice que es muy...
Son mentiras, es muy beneficioso. Que tiene veneno nada más. ¿Qué es el flúor?
El flúor es una cosa de la tabla periódica, me imagino.
Ah, sí. Es uno de los peores elementos de Mendeleev.
Sí.
El peor de todo.
Lo agregó después, así.
Inspirado solo por el bismuto. Bueno.
Bueno, pero se ha descubierto que eso, y no el bismuto... es muy bueno para los dientes.
Ah, sí.
Porque se lo fortalece y... le crecen... igual que
le crecen los dientes, ¿no?
No, no.
Eso es lo que estamos tratando de lograr en el laboratorio Colgate Palmolive. Estamos tratando de lograr un dentrífico que haga crecer los dientes directamente. Así, cuando se te cae, sí, no te importa.
Bueno.
Gracias. Total, te crece otro.
Sí, o tendría que ser como las uñas, que uno se los puede ir recortando, ¿no? Los dientes. Tendría que ser así.
No. Así son los dientes de las ratas.
¿Los dientes de las ratas?
Claro, y entonces, pobres ratas, para como crecen continuamente, para desgastárselos, se la pasan, ¿qué?
Claro, los liman.
Masticando contra las maderas, los quesos, los claro, alimentos, los animales,
bueno,
las tablas,
sí,
del piso,
no, bueno,
los
señor,
libros, etcétera.
Todos
así producen el daño que producen las ratas.
Los roedores en general, ¿pero le crecen solo los de adelante o todos los dientes?
Nunca he visto que tuvieran dientes atrás.
Sí,
tienen solamente los de adelante, no es que les crecen.
No,
los de
tienen más pequeños.
Tienen dientes adelante, como cualquiera de nosotros. Los dientes están al frente.
Sí,
de
malmón, no, bueno,
bien perfumado. ¿Por dónde se mete la comida usted? Por atriqui.
No. Señor, por la parte trasera de la boca, tiene un atrás.
Ah, sí, como zagueros.
Ese es mi,
sí, sí,
mi buen título, la boca tiene un atrás. Y ahí tiene dientes más chicos. ¿No vio cuando sonríe la rata que tiene para afuera?
No, nunca he visto una rata sonreír, aunque sí razonar.
Sí, la rata tiene como un aspecto de sonrisa ya, no tanto como la
comadre. Parece usted confunde las ratas verdaderas con las de los dibujos animados, que no se parecen en nada. Las ratas de los dibujos animados se parecen más bien a integrantes de la clase media norteamericana.
Y viceversa.
Con dientes, pantalones, casas, sombreros.
Sí. Qué lindo, me gustan las fábulas con animales que hablan y se comportan.
Bueno, pero no estamos hablando de eso.
No,
usted
no
está ocultando una vez más un tema sabú.
Bueno,
como es el jabón, etcétera.
Bueno, y la importancia del agua.
Lavarse, perdón.
Sí.
Lavarse en el mar.
No sirve.
En el agua salada.
No sirve.
¿No?
No sirve.
¿Por qué?
Se ensucia. Es al revés.
¿Se ensucia?
Se ensucia. Usted va al mar.
Sí.
Y dice, me voy a pegar un baño en el mar. Bueno, es como si no se hubiera bañado dos veces.
¿Por qué? ¿Será porque está contaminada el agua del mar?
No, o sea, porque...
al agua de las grandes ciudades, que está llena de frasquitos y cosas así.
No, ¿cómo va a estar de frasquitos, señor?
¿Qué sé yo qué hay en los mares contaminados?
Basura, no frasquitos.
Bueno, frasquitos.
Todo frasquitos.
¿Qué hace con los frasquitos? ¿Se los guarda? No,
pero no son frasquitos.
Pero tira la basura, señor. Pero se voy a andar juntando porquería.
Pero no es solamente frasquitos. Quizás
mi
hay...
madre me las tira.
Quizás hay un sachet. Y no es un frasquito solamente, hay un sachet.
Un sachet es mucho peor que un frasquito.
Sí, yo prefiero un frasquito.
Sí, sí.
Pero el frasquito lo puede lastimar también, depende de cómo sea el frasquito.
Se puede romper. Yo muchas veces, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bañándome junto con mi amada.
Lo felicito.
Tratando de verificar una situación amorosa dentro de la bañera, que es siempre muy, muy aconsejable y muy intensa.
Sí.
Me pasó que se me cayeron todos los frasquitos que hay al costado de la bañadera, ¿vio? Y se me rompieron.
No, eso
y ahí te cortás, que es
una carnicería era aquello.
Bueno.
Le digo, yo te amo mucho, pero mirá lo que sé.
Además que usted está en el agua y no... Está en el agua y no le coagula. Entonces se desangra.
Bueno, se hay que salir enseguida. Si usted quiere que le coagule la sangre, tiene que quedar quieto un rato.
Sí, no, y secarse. Porque y si secarse, está todo mojado,
eso es lo principal.
Se va en sangre.
Ah, sí, sí. Yo le dije a mi novia, mirá, última vez que hacemos esto.
Y bueno, sí, porque hay gente
al menos
que...
dentro de la bañadera. Después que las bañaderas ahora vienen muy chicas y no caben dos personas.
No, señor, además, digámoslo de una vez, el erotismo en la bañadera...
Está sobrevaluado.
Está totalmente sobrevaluado. Ya lo ha dicho...
Se te queda un pie adentro del agujero de la bañadera.
Pero todo, y además no...
Y es un desastre, señor.
No favorece nada.
Nada, no favorece.
Basta
nada.
Estudiar un poco de hidráulica para darse cuenta que eso no va a funcionar.
Y después vio esa cadenita que hay justo a Triqui.
Sí.
Y la cadenita que sostiene el tapón.
No la uso nunca.
Esa está oxidada, te cortás con eso, te morís.
Bueno, no sé si te morís.
En el hospital peruano, que no sabe cuántas personas vinieron el mes pasado porque se habían cortado con la cadena de la tapita de la bañera.
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando.
No, ¿qué es eso, señor? Si yo no fui nunca al peruano.
Tenía alguna idea.
Yo no tengo idea,
pero muchas personas
fui...
creen, ay, el amor, el amor. Hay que ser un poco más cuidadosa.
Pero no sé si cuidadoso o cuidadoso.
No, cuidadoso.
Bueno, cuidadoso. No lo sé eso. Lo que estábamos hablando es que si usted se mete al mar, se sala.
¿Se sale?
No, usted se sala. El cuerpo se le sala.
¿Sala es la sopa, Malena? Sí, la salo, nena. La sopa sin sal, sale sosa. Estoy leyendo pedazos de mi libro de lectura de primero superior.
Sí, como veo. ¿Quién diseñaba esos libros? Mira?
¿Cómo quién los hacía?
Sí, ¿quién los hacía? ¿Quién los escribía?
Yo sé quién los escribía.
¿Ah, sí?
Bueno, dale.
Sí, no sabe qué superiores son los libros de la escuela de ahora.
Bueno, ¿qué hago entonces, doctor? ¿No tiene algún jabón así? ¿Cómo se llaman los jabones médicos?
Bactericidas.
Ah, bactericidas, hormiguicidas, sí.
No, el jabón bactericida que se utiliza, vio que hay gente que es muy fanática de esto, tener las manos limpias. Las manos hay que tenerlas limpias, pero como dije al principio, no tanto, porque si usted...
Manos limpias y uñas cortas.
Si usted se lava con el bactericida, después se pone ese alcohol en gel, vio que hay gente que
anda
con
alcohol en gel. Gel y alcohol, qué sé yo.
Señor,
y hay gente, cuidado, yo tuve una novia que se negaba a tocarme... con el pretexto de que yo le daba asco.
Bueno, es una buena razón.
En realidad lo que pasaba es que tenía miedo de contagiarse. Yo le dije una vez, vos lo que pasa, no me tocas y te pasas cada vez que me tocas, un poco que me tocas, una caricia que me haces en el cogote,
sí,
o ponerle atrás de la rodilla o algo,
sí,
enseguida te pasas sobre las manos el gel o el hormiguicida.
Pero
y bueno, ¿qué soy yo entonces?
Pero sí,
¿Qué soy?
No es un gesto muy amoroso. El de
bueno, por eso es lo que yo le estaba reclamando.
Le
digo, no es un gesto muy amoroso, le digo.
Bueno.
Con el mismo tono que me lo dijo usted.
Sí, no.
Me dice, no, justamente, es un texto de protección. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. ¿Qué tiene que ver el otro? Digo, ¿qué tenés otro? Le digo.
Y con el otro no se pasó.
A mí no se me escapó. Ah, le digo, ¿cómo se te escapó a vos que andabas con otro?
Pero no le dijo eso. Ella buscó,
sí, me dijo, tanto el uno como el otro.
Señor.
A ver, mostrame una foto.
No puede seguir así con su novia. Va a terminar
mal. Es que soy muy celoso. Muy celoso por eso, porque me tiene asco. Tiene miedo a que yo le contagie, anda a saber qué podredumbre.
Bueno, en general el amor es así, ¿no?
Sí, el amor es así, uno se contagia alguna cosa. Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor.
Acerca de este delicado tema.
Es muy, muy, dale, muy complejo, dale. El tema de la higiene corporal. Bueno, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así lo tiene que buscar. Dice aquí Patito Arias... Cada vez que estoy en la cursada de Derecho Romano, me imagino al profe hablando con tu voz, Dolina.
¿A quién?
Está en la clase de Derecho Romano. Habla un tipo, el profesor, pero ella lo imagina con su voz.
¡Qué horrible! A mí me reventaron, fue la única materia que yo reprobé. ¿Sí? En la carrera de Derecho, me hicieron pomada. Así que no me hable de...
¿Por qué no hicieron pomada en Derecho? No estudió.
Porque no sabía nada.
Ah, bueno, no estudió.
No acerté ni una. Flavio Ardiles, un abrazo desde La Pampa. Los estamos esperando por estos pagos. No me hable del pago. Emanuel Montenegro. Dolina, ¿cómo anda de la misma? Porque me gustaría que hiciera Corazón de Oro o Puentecito del Trío. Bueno, algo vamos a hacer. Dale.
Aquí Fabiola Castoldi dice, entre comillas, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Desde anoche cuando lo escuché cargando tristeza, que le doy vueltas y vueltas a la frase de Sabato. ¿De Sabato? Eso no lo sé.
¿Cuál?
Lo que acabo de decir entre comillas.
Ah, no, no sé.
No lo sé. Bueno, y eso, en especial dice para encontrar las grietas tan necesarias para renacer y así.
Jorge Ernesto Agostini Bachi, ¿sigue en pie la fecha del 23 de abril en La Plata?
No, el 22.
El 22, señor.
El 22.
Usted está tratando de confundirnos,
sí,
a todos.
Sí, es Rolón, ¿no?, que mandó.
Sí, no crea que no lo reconoce.
Sí. Se hace llamar así.
Damián Andrés Molina.
¿Qué quiere?
Dice, les mando un saludo desde Viedma. Estoy sufriendo por una mujer que me tiene a las vueltas. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo a la vuelta? A la vuelta del muchacho.
Me gusta esa expresión igual, ¿eh? Me
¿cómo?
Gusta.
Pero como una mujer que lo tiene a las vueltas, por ahí no está tan mal.
No, una mujer que lo tiene a las vueltas es que usted está girando como un hámster en la ruedita, ¿no? Queda en el mismo lugar.
Usted saca una metáfora y le pone otras. Bueno, ¿qué más?
Para no decir lo otro. Guido Faggio dice, ¿hay matiné mañana?
Sí, cuéntanos.
No, dice,
que la
no,
que
pero
decir,
espere.
Señor.
Que el mensaje sigue, perdón, que no lo había visto. Dice, si para cuando leyeron este mensaje ya avisaron, no hagan caso de mi pregunta.
Bueno,
entonces,
no,
viejo.
Pero eso lo decís después.
Claro, dice.
Una vez que ya nosotros lo leímos.
Dígalo antes.
Silvia Uría, un abrazo de una mendocina que vive en Banfield. Son mis compañeros de todas las noches, bla, bla, bla.
Hay muchos mendocinos radicados en Banfield.
Sí, una por lo menos.
Mirta Contreras dice, hace 4 meses es un bajón, habla del gobierno de los globos, bueno, escucharlos cada noche es un remanso, gracias, saludos.
Roque Jorge Bertoled dice, anoche usted decía que le gustaría aprender a tocar el piano, me recordó algo que usted dijo hace un tiempo, sobre desear lo que ya está ocurriendo, abrazo desde Dolores. Bueno,
Jo Navarro Conticello dice, maestro, Borges le dijo una vez a un poeta que se hacía al vivo con el verso libre que si uno no toma la precaución de ser un Whitman o un Neruda es mejor escribir respetando las formas clásicas de la poesía. Más o menos eso le gritó usted al dueño de la heladería Semiótica Rebelde.
No era el verso libre, era peor que eso. El verso libre no está tan mal, pero bueno. Un abrazo desde Mar de Ajó. Te escucho por El Espectador del Uruguay, dice Héctor Rubén Russo, y hay un cariño de Bernardo Borges también que pregunta si la UBA ya abrió las licenciaturas en filosofía de juego para directores técnicos. ¿Qué más? ¿No tiene más?
Sí, Gonzalo Andrés Ortiz dice, gracias por tus lógicas y acertadas reflexiones que cada día llenan mis noches y mi intelecto, y felicita a todos, gracias por todos los elogios. Y Patricia Cosio, y se llama Cosio, dice, Dolina, soy de Salto, Uruguay. Mi compañero de profesión, Zapatero, es un enfermo admirador de su persona. Digo enfermo porque en su taller escucha todo el día La Venganza Será Terrible.
Fran, ¿cree usted que el hecho de que a Borges no le hayan otorgado el mayor galardón en la literatura? ¿Cuál es el mayor galardón en la literatura?
Y ahora no sé. El Nobel de Literatura será.
Ajá. Tiene que ver con que Alfred Nobel era un reconocido peronista.
Sí, debe ser.
Sí, yo creo que sí. Lo leí en un portal de internet que parecía muy, muy confiable, ya que estaba todo escrito con la fuente Comic Sans. ¿Puede usted cantar un poco de Vidalita Oriental? Ojalá pudiera, vamos a ver. Está tan difícil esto del canto, pero bueno.
Bien.
Iremos adelante. Sí, es famoso, siempre contamos la historia en cuanto ese peronacho de Alfred Nobel le negó el premio a Borges.
Sí.
Sí, sí.
¿Y vio cómo levantaron el parqué ahí de la Academia de Estocolmo?
Sí.
Es una vergüenza.
Eso fueron. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Pausa entonces.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril. Solo en cines. Deje ya que lo mita.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Y estamos en comunicación con el diputado nacional Martín Doñate, que ayer fue uno de los que denunció a Laura Alonso.
No puede seguir siendo la responsable de la oficina anticorrupción. Hemos denunciado a esta señora por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por cuanto ha decidido no investigar, y además en el virtual caso del que se descifre lo que nosotros a todas luces vemos como el delito que ha cometido el presidente por no declarar las sociedades que tiene, el delito de encubrimiento, el artículo 277 del Código Penal.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Griselda Siciliani en exclusiva. Soy indomable y siempre hago lo que quiero. La actriz será la protagonista de Educando a Nina y competirá todas las noches con su marido, Adrián Suárez. Más atrevida que nunca, revela la intimidad de su vida en pareja. Amor, celos, sexo, duelo de egos y la fórmula para mantener la pasión luego de 10 años. Además, Nazarena pagó la deuda de su marido. La China y Vicuña de fiesta en Baires y el nuevo novio de Ricky Martin. Gente.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos, mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril. Solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito aquí en Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana, atención, que hacemos matiné, hacemos el programa más temprano, 8:30 de la noche. Los esperamos aquí, los grabamos y se pasa la medianoche.
Sí, amigos. Está Moreira pronto en el viejo mercado. ¿Cuándo está?
Sí, el día 23 de abril.
Falta como 20 años.
Posterior.
Ya lo tenemos en sí.
No, quizás no tanto. Creo. Ah. 23 de abril, al día siguiente volvemos de La Plata.
Y él se queda en el viejo mercado. Se queda a dormir ahí, vio cómo es.
Sí.
Bueno. Hablaremos esta noche de algunos usos no tradicionales del perro. Normalmente el perro suele usarse para ejercitar la autoridad. Aquellas personas que no tienen ante quién ejercitar su apetito de autoridad, por cortedad del genio, por profesar una ética inadecuada, o por ser sus familiares más fuertes que él, pues podrán ejercitar su apetito de autoridad en el perro, echándolo, sometiéndolo a arbitrariedades, llamándolo sin motivo, etcétera. Todas aquellas cosas que uno quisiera hacer con su novia, bien puede hacerlas con el perro. Si un miserable desea hacer todo eso con su novia y no lo puede hacer, inténtelo con el perro. Ese es el uso tradicional del perro. sucedáneo de objetos en quienes descargar el poder. Pero hoy hablaremos de algunos usos no convencionales del perro. Por ejemplo, los conquistadores españoles utilizaban a los perros como armas de guerra. El perro, como el caballo, como el arcabuz, como la ballesta, fueron armas que utilizaron los españoles para someter a los indígenas. De cualquier modo, el perro de guerra, llamémosle así, no fue una invención hispana, porque ya era utilizado por los romanos, por los griegos, por los germanos, etc. En América, en cambio, no. Los perros americanos carecían de bravura. Por empezar, no ladraban. Curioso esto, pero los perros de los indios no ladraban, lo cual es molesto para un perro que debe ser usado en forma intimidatoria. No ladrar ya es una dificultad. En general, uno se asusta cuando el perro ladra. Cuando el perro permanece en silencio, no tanto. Cristóbal Colón utilizó perros. Trajo una jauría de perros alanos, de pelo bermejo, de hocicos negros, y participaron en un sangriento combate con los habitantes de la Española, y según se dice, hicieron muchas víctimas los perros. Se les adiestraba a estos perros en la caza del ser humano, y con toda crueldad, se los llevaba con carne humana, según se desprende de los informes de Fray Antonio de Remesal, que es nuestro productor ejecutivo. Oviedo también habla de algunos perros famosos, habla de Becerrico, el perro de Pedrarias. A Pedrarias lo hemos mentado tantísimas veces aquí. Era uno que vino al Panamá y que fue adversario de Balboa, y que vino con gran cortejo y mucho boato, y además con un cajón de muerto que era el propio. Cajón que llevaba siempre consigo a todas partes, en virtud del siguiente suceso. Parece que en cierta ocasión Pedrarias había muerto, o quizá, por lo menos eso es lo que habían creído, o quizá querido sus familiares. Bueno, entonces lo metieron en un cajón y empezaron a velarlo. Y en lo mejor de velorio, Pedrarias resucitó. Se puso de pie y dijo, terminó el velorio, prontito por la salida. Y como recuerdo de aquel suceso que todos quisiéramos vivir, llegado el caso, llevaba a todas partes su cajón, ¿no? Y se lo llevó de España a Panamá. Bueno, Pedrarias tenía un perro llamado Becerrico, y fue padre, este perro, del célebre Leoncico, que casualmente fue propiedad de Vasco Núñez de Balboa, el enemigo de Pedrarias. Parece que Leoncico era un verdadero maestro de desgarramientos y capturas, y hacía muchísimos prisioneros. Se le dio el derecho de participar en el botín de oro y esclavos en los saqueos. Claro que la parte interesante se la quedaba a su dueño, ¿no? Vasco Núñez de Balboa, que iba a ser el perro con un esclavo. Bien, o con oro. Se dice que cuando el enemigo se quedaba quieto, Leoncico lo tomaba por la muñeca o por la mano y lo traía cariñosamente sin morderlo. Pero si el tipo se ponía en defensa, lo hacía pedazos. Cuando las circunstancias y las intrigas hicieron que Vasco Núñez de Balboa perdiera la cabeza, quiero decir que se la cortaron, Leoncico estremeció con su aullido a los verdugos. Otro conquistador que tuvo perro fue Pizarro. Cuando era gobernador del reino de Quito, intentó la conquista de un país que se llamaba de la Canela. Muchos decían que ese y no otro era el Dorado. Entre una considerable tropa de hombres, caballos y qué sé yo, llevaba también 900 perros, ni uno menos, y al grito de chúmbale, los perros atacaban. Es casi como una contraseña que
el perro tiene.
En realidad no utilizaba mucho Pizarro a los perros, los usaban solo para amedrentar y más por puro entretenimiento. Entre paréntesis, la expedición resultó un fracaso y cuando estaban regresando parece que, careciendo de alimentos, disculpen ustedes, se lastraron a todos los perros sin dejar uno.
Señor.
Según se dice, o se decía, parece que el perro, por más bravo que fuere, no ataca a las personas que se sientan o se ponen de rodillas o en cuclillas. Eso es mentira.
No, no pierda tiempo.
Eso es para que uno que viene corriendo de un perro se sienta o se pone de rodillas en cuclillas, o en cuclillas, y el perro se lo lata.
Sí, lo último que hace en su vida es arrodillarse.
Esto es incluso un consejo, dice aquí, mentira, para aquellas personas que regresando a su casa son atacadas por los perros de pizarro. Los perros de pizarro parece el cuento aquel, ¿no? Del japonés que vivía...
Los del curro.
Eso. Bien, la mejor cualidad del perro, ya se sabe, es el olfato, que le permite percibir a la distancia el olor a la adrenalina, y parece que este olor provoca el furor del perro. Ah, sí, el perro huele adrenalina y se pone loco el tipo, ¿no? Los conquistadores solían salir a perrear, es decir, a cazar esclavos con perros, una cosa horrible. Aquí en Argentina son célebres los perros cimarrones. Eran peligrosos hasta principios del siglo XX, era peligroso andar a pie en la pampa. El tipo que no iba montado corría el riesgo de ser atacado por perros cimarrones. Víctimas frecuentes, cuenta don Arturo Jaureche, eran los turcos que iban a vender a las ciudades, a los pueblos, y que en su humildad solían carecer de caballo y andaban a pie, perdidos a veces en la neblina, como se decía, y por ahí eran víctimas de los perros cimarrones. Aquí hay muchas leyendas que se refieren a los perros, leyendas de las cuales haremos gracia, ¿no? Lo hizo, que se va. Pero en Europa también se han empleado los perros. El ejército de Carlos V, Carlos I de España, tenía 400 perros que fueron utilizados para combatir a otro amigo de este programa, Francisco I de Francia, Francisco de Valois. Los romanos recomendaban que en las torres de las fortalezas se tuvieran perros de buen olfato para avisar la presencia del enemigo. ¿Y cómo del enemigo? ¿Hay olor a enemigo? ¿Hay un olor amistoso y un olor enemistoso que el perro alcanza a percibir? No, me parece que no. El perro no puede comunicar, en todo caso puede ser que haya ese olor, pero el perro no puede comunicar esa sensación. ¿Cómo sabe un perro si es un enemigo o si es uno que fue a buscar pizza, ponele?
No, claro, le tiene que mostrar algo antes.
Claro, no. El perro no lo sabe, o quizá lo sabe, pero no lo puede comunicar. Es posible que, no lo sabemos. Sí. Y acá, en la América clásica, no se le tuvo mucha simpatía al perro, tal vez por esa irrupción asesina del perro, ¿no? Las historias de nuestros héroes rara vez dan cuenta de un perro célebre al lado de ellos. Nuestros criollos toleraban al lado del hombre de campo un perro, pero sin extremar en cariño o en miedo. Pero bueno, así eran.
Para todo,
claro. En realidad, el argentino ha sido bastante incompasivo, suele decirse, con los seres irracionales. En el Martín Fierro no se habla de perros, en lo cual no quiere decir nada, pues tampoco se habla de Voltaire. Bien. Urquiza parece haber sido una excepción. Tenía siempre algunos perros a su lado. Había uno muy conocido llamado Purvis. Lindo nombre para un perro, ¿no? El perro de Urquiza. Después, claro, ya vienen nuestras épocas. Y ahora sí, evidentemente, el argentino es un sujeto cariñoso con los perros. Los lleva a la casa, en la cama, habla con ellos.
Sí, ahora ya hay más perros que personas.
Les cuenta que la novia los dejó, bueno, todo eso. Algunos perros míticos. El más famoso es quizá que el perro que cuida la puerta del infierno, el perro del Hades, ¿no? Cerbero. Aquel que tiene 3 cabezas, o quizás 50, según la fuente, y un aliento fétido en todas ellas. En todas las bocas que hay esas cabezas, ¿no? Era el que se encargaba de vedar la entrada al infierno de los vivos, salvo algunas excepciones que siempre hay. Parece que también tenía Cerbero cola de serpiente. Algunos dicen que en el dorso tenía una multitud de serpientes. era una porquería de perro, ¿no? Era hijo, como tantos otros monstruos, de aquella parejita de la que hablamos tanto, Tifón y Equidna, que eran padres de todos los monstruos.
Igual con esa descripción, casi que no es un perro lo que está señalando.
Es muy difícil dar que...
¿Cómo se da cuenta que son perros?
Tiene ocho patas.
Sí. Bueno. No sabe que eso es un perro.
Estaba encadenado ante la puerta del infierno, y unos trabajos que Euristeo impuso a Heracles, uno de los trabajos fue justamente el traer a Cerbero de los infiernos, pero con la condición de dominarlo sin armas. Así lo hizo Heracles. Euristeo, cuando lo vio llegar a Cerbero, conducido por Heracles a Micenas, se pegó un gran jabón y lo mandó Heracles a que devolviera inmediatamente el perro al infierno. Después estaba un hermano de Cerbero, que era el perro Ortro, disculpen ustedes,
sí,
que no era otro que el perro de Geriones, también muerto por Heracles, que según parece era el terror de los perros. También era hijo de Tifón y Equidna. Y acá hay que decir que este perro, Ortro, unido a su propia madre, Equidna, porque además de feo era un perro incestuoso, engendró nada menos que a la esfinge de Tebas, aquella criatura interrogatoria que con musa urgente demandaba al peregrino. Las descripciones de Ortro varían, como ustedes saben, a veces se le atribuyen varias cabezas, otras un cuerpo de serpiente y todo así. Como a todos los monstruos, que generalmente vienen aves y se van serpientes. Algunos perros sí han sido considerados amistosos. Recuerdo el perro Argo, que era el perro de Ulises, el que lo reconoció cuando él volvió a Ítaca. A mí el que más me gusta de todos los perros míticos es aquel perro cuyo nombre se ha perdido, que es el perro de Procris, la mujer de Céfalo. Este perro fue un regalo del rey Minos y no podía perder presa. Era un perro que no perdía presa. Cierta vez prestaron ese perro anfitrión para liberar a Tebas del zorro o de la zorra de Teumeso. Pero resulta ser que así como el perro de Procris no perdía presa, esta zorra no podía ser cazada. ¿Y qué pasa cuando se juntan un perro que no puede perder presa con una perra que no puede ser cazada? Estalla la paradoja. Y entonces Zeus convirtió tanto a la presa imposible de cazar y al perro que no perdía presa en estatuas de piedra para romper la paradoja. Algunos agnósticos de las pizzerías suelen inventar paradojas para fastidiar a la divinidad, ¿no? La más conocida de ellas es probablemente aquella que se enuncia del siguiente modo: ¿por qué Dios no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar? Entonces se solazan los concejales de Vicente López en esta zancadilla al carácter omnipotente de Dios. Bueno, el error está en creer que las cosas que son válidas para los concejales de Vicente López lo son también para Dios. En realidad, el que no puede crear un objeto tan pesado que él mismo no pueda levantar es el concejal de Vicente López, evidentemente. Pero no importa. Zeus, que no era Dios pero se lo creía, resolvió el tema del perro y de la zorra, diciendo: ¿a qué tanto ni qué tanto? Los convierto en piedra los dos y adiós mi plata.
Sí, señor.
Hemos ido a la discoteca y hemos contado la historia de perros, y el discotecario nos contó historia de algunos de sus perros.
No importa,
etcétera,
señor.
Etcétera.
Además, no puede traer perros a la radio, ya se
todos,
le varias veces.
Igualmente poco interesantes. Sin embargo, nos dio una canción que se llama Mi perro Dinamita y que vamos a escuchar por los relojes. Adelante, por favor.
un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta la braga, no, no, no. Mi perro no, no quiere no, corre los niños y nada, no, recuperando palitos, corriendo, no, 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 no. Porque si es un rock and roll,
La venganza será terrible. Mi perro dinamita.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas. La humedad, 88%. José María Campagnoli habló sobre la investigación a Lázaro Báez. El fiscal dijo que el video donde se observa cómo cuentan el dinero en La Rosadita es solo una anécdota, que la verdad es otra, y que el dinero en algún lado está, porque un corrupto no piensa en futuras generaciones.
Es escandaloso, es obsceno, es el video que uno ve contando ese dinero es solo una anécdota. La verdad es otra. La verdad es gente que se ha vuelto de la nada multimillonaria. La verdad es un montón de dinero que ha sido captado por la corrupción y que no ha ido a donde tiene que ir. Y realmente cuando nosotros establecimos, imagínense que fue en un corto tiempo nuestra investigación. Nadie, ningún corrupto roba para sus nietos, pienso yo. No sé, me parece que el corrupto roba para él, para su hijo, pero no está pensando en las futuras generaciones. En algún lugar la tiene, porque si no, ¿para qué va a robar?
¿No? En tanto, hoy prestarán declaración Leonardo Fariña y Fabián Rossi. Ambos estarán ante el juez Sebastián Casanello por la causa de lavado de activos. Fariña está preso en el penal de Ezeiza desde marzo de 2014 por evasión impositiva, y el ex marido de Iliana Calabró aparece en los videos de SGI, la financiera conocida como La Rosadita.
Internacional.
En Estados Unidos hubo un incendio en una refinería de ExxonMobil. El siniestro ocurrió en una de las instalaciones de la petrolera privada en la ciudad de Baytown, en Texas. El fuego fue contenido y no se registraron víctimas. Los representantes de la firma anunciaron que el personal de la empresa lleva a cabo un monitoreo de la calidad del aire en la zona.
Deportes.
Fútbol, torneo Transición, comienza la décima fecha. A las 21:15 por la zona 1, Patronato visitará a Colón en el Cementerio de los Elefantes y Godoy Cruz recibirá a San Lorenzo. El intersonal de la fecha lo protagonizarán Lanús y Banfield a las 15:45. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 6 décimas, humedad, 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
presentó...
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante el reiterado incumplimiento del pago de nuestros sueldos en tiempo y forma, los trabajadores de Radio del Plata realizamos una retención de tarea de 7 minutos.
Yeah.
Agradecemos a los oyentes la comprensión y el acompañamiento a los trabajadores de Radio del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en Gorriti 5963. Recuerden que mañana hay matiné, ¿eh? 8:30 de la noche, sí, 20:30,
sí.
Señora.
Sí, a usted le estamos hablando, ¿tiene? Señora.
Ya estamos acá.
¿Cómo, señora? Ah, sí, señora.
Pasando el trapo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a una isla desierta. Nuestra habitual sección destinada a las islas desiertas. Sí. Su concepto, su objeto, sus peligros, sus ventajas, etc. Y aquí tenemos todo un informe sobre islas desiertas preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo sobrevivir en una isla desierta? Bueno, finalmente, en cualquier lugar inhóspito, ¿no es cierto? Los principales recursos para abastecerse en una isla desierta son literarios.
No, bueno, no.
Son literarios. ¿Cuál es el mejor lugar para el abastecimiento de Robinson Crusoe?
Sí.
El barco hundido. El barco hundido estaba no lejos de la isla. Entonces, cada vez que el escritor, cada vez que Daniel Defoe estaba a traer algo a la isla que no hubiera, por ejemplo, un catalejo, ¿qué hacía? Bueno, nadaba Robinson hasta el barco y se traía un catalejo y con eso resolvíamos el problema. Así que lo mejor en una isla desierta es tener un barco hundido, un avión, aviones estrellados, construcciones ocultas, ciudades secretas, hoteles abandonados. Bueno, todo eso permite entrar en un hotel abandonado. Por ejemplo, no tenés servilleta.
Claro, entrás, vas a un hotel abandonado.
Descubrís un hotel abandonado y tenés servilleta. Y así, bueno, con el ingenio del escritor, que hace entrar al tipo en todas partes, vamos a tener lo que necesitemos.
Bueno, pero está perdiendo la fuerza de la isla desierta.
Sí, bueno, dígaselo, dígaselo a todos, entonces, no me lo diga solamente a mí.
Bueno.
Sin embargo, lo principal, señora, es si usted cae en una isla desierta en razón de un naufragio o por mero capricho.
Sí, vamos. Porque usted sabe que también hay grupos, empresas turísticas.
Buenas tardes.
O emprendimientos medio independientes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que lo llevan a islas desiertas y lo pasan a buscar después.
¿Y cómo? ¿Y qué? Pero ahí me tienen que tirar agua.
No, no.
Baño, todo. No voy a andar ahí yo.
Que... Un rato. Le dice, vaya un rato.
No, no, eso no tiene gracia.
Y
no.
Se queda ahí.
¿Usted a mí me gusta el peligro. Lo primero es agua. Agua.
Ah, sí, agua, sí. Potable.
Agua potable. Tiene que ser potable.
Sí,
porque si usted la quiere potar y no puede...
Potabilizar.
Claro, no.
No, porque el agua de mar veo que no le sirve. Ya hablamos el otro día.
Ya hablamos, que la gente se vuelve loca. Lo mejor es esperar a que llueva. Ahí en esa celda desierta, llueve siempre.
No, siempre.
Ahora pone un tacho. Ahora, ¿dónde saca un tacho?
Del barco.
¿Eh?
Del barco, del hotel abandonado.
Del hotel abandonado. Porque ya un tacho es difícil de conseguir.
Sí, pero lo puede hacer, porque... Están las palmeras con los cocos, porque eso también hay en la ciudad.
Ah, rompe un coco y con la mitad de un coco hace un tacho.
Sí, primero se toma el agua del coco.
Claro, sí, sí.
Y después...
Sí. Bueno, y así va construyendo poco a poco.
Lo usa de cenicero también.
Lo mejor es construir primero artefactos sanitarios, después un baño.
No, bueno, no importa.
Una cámara séptica. Bueno, la puerta.
Pero, no, la puerta no importa.
La puerta, señor. A mí me gusta con la puerta cerrada, señor.
Pero,
por más desierta que esté la isla.
Si no hay nada.
Ahí, por ahí se abre la puerta y entra uno. Y dice, discúlpeme.
Ahora, usted náufrago.
Sí.
Porque el náufrago tiene que ocuparse, es una situación muy estresante la del náufrago.
Sí, sí.
Tiene que preocuparse por sobrevivir en la isla, en el día a día, pero también por proyectar la forma de salir de esa situación, de irse. Ah,
salvo que usted quiera progresar en la isla y se dé cuenta, como todos se dan cuenta más tarde o más temprano, que ahí está la verdadera felicidad, etcétera, etcétera, y así terminan matándose. Bien, no, usted lo que dice de salir, por empezar, los barcos que pasan cerca...
¿Cómo le hace eso?
Nunca lo ven. Los barcos que pasan cerca, mismo que los aviones, son como los mozos.
Sí, no, no hay manera.
Dan vuelta cerca, que se vuelve a llamar y los tipos no vienen. Y vos estás ahí en la isla desierta y pasa un barco. ¡Jefe!
Sí, cortado.
El tipo nada, sigue derecho. Un avión, lo empezás a hacer.
El, tipo, el avión no hay manera.
Ahí, el avión que mire para abajo, señor, ¿qué están haciendo?
No, pero ¿sabe qué?
El chinchón.
Tiene que, con un espejo le hace señales luminosas.
¿Y dónde lo saco el espejo? No tengo un tacho, voy a tener un espejo.
O tiene un espejo y está nublado, porque le, tenemos esa mala suerte a veces.
Después, hay también la posibilidad de construir balsas.
Yo no sé hacer una balsa, dígame.
Yo tampoco, pero... ¿Cómo más o menos por dónde puedo agarrar?
Es mucho trabajo.
Es
le
mucho
digo,
laburo. ¿Y vos la estás construyendo? Te da bronca porque justo que ya la tenía más o menos terminada, pasaron un barco.
Viene prefectura, te viene a rescatar. Dejame un ratito más que estoy terminando la balsa. A la vuelta me levantan.
¿Con qué se puede hacer una balsa? ¿Con troncos?
Sí, son troncos.
¿Cómo cortar los troncos?
No, tiene que ir juntando
no
ramas.
No tengo un hacha.
No, pero ese... O ramitas, pero muchas.
Con ramitas.
Muchas, muchas.
Voy a cruzar el océano con ramitas.
Muchas.
Media tormenta y quedo ahí en remojo.
Ramita.
No.
Pero como un entretejido tiene que hacer.
No sé.
Con ramitas. Bueno, pero va aprendiendo, le estoy enseñando. Ramita para allá,
no,
ramita
para allá. Para mí hay que cortar troncos con algo.
¿Con qué?
Y no sé, algo tiene que hacer usted. Una piedra. Ir afilando piedras.
Claro, tiene...
¿Y después con qué los ata los troncos, uno al lado de otro?
Con lianas.
¿Dónde saca lianas? No hay lianas. Lianas, solamente vi lianas en las películas.
De Tarzán, nunca, nada más.
Nunca en mi vida vi una liana que sirviera ni para atarse los cordones.
Porque usted va a los bosques de
no
Palermo.
Hay nada, no, no hay. En la naturaleza no hay un piolín. No hay eso. Y si hay, es así, se corta lo que hay. No hay.
No, pero hay lianas más elásticas. Hay que ir al Amazonas, todos esos lugares.
No, señor, no hay. Donde yo vivía no había.
Sí,
a veces me ponía en el fondo de mi casa a ver si podía construir una balsa por cualquier cosa. Y no podía, salvo que usara cosas de mi abuelo, puertas viejas de un gallinero, cosas así. Entonces sí, tranquilamente podía. Pero si no, no. Y
usted
el agua,
conviene.
El fuego.
Ah, el fuego. Y para hacer fuego, vio, perdimos entrenamiento.
Yo nunca pude hacer fuego en mi vida que no sea con un encendedor o un fósforo.
No, y hay gente que ni así, ni con las briquetas hace fuego, quiere hacer.
Salvo los Boy Scouts que hacen con dos palitos. Hacen fuego, evidentemente.
Sí, no sé si eso, pero si usted tiene un poco de papel... Por ejemplo...
Sí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional.
No, pero si tiene... tiene el documento, por ejemplo.
Ah, total, ¿para qué lo voy a...? Bueno, no, pero mira, si justo viene la prefectura y me dice documento.
No, le dice documento. Bueno, ahora son de plástico, no puede usarlo tampoco.
Claro, ni siquiera, no sirve ni para prender papel.
¿Sabes? No, pero sí, pero le prende igual, el plástico le prende igual. Usted le hace chispa con dos piedras, hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir.
No, ¿sabes que lo veo negro? Yo me veo directamente hacer fuego, primera cosa, 45 días tratando de hacer fuego y me muero.
Bueno, no.
Me muero de sed, de hambre, de todo, chao.
Igual uno piensa
no
que...
No consiguió ni lo primero el tipo.
Si no empezaría por el fuego. No, tiene que empezar por el fuego.
Sí, cómo no.
No, tiene que hacer...
Es lo más importante para ahuyentar a los animales feroces que hay por ahí en esas islas.
Lo que pasa es que una vez que lo prendió, tiene que mantenerlo prendido... las 24 horas, porque se le apaga eso.
Si la isla es chica, a los pocos días se le van a acabar las cosas que prende el fuego.
Sí.
Pues ya no va a encontrar ni gomas, ni...
No, gomas
ni diario, ni sillas viejas, nada. ¿Y no. ¿qué le va a prender fuego?
No sé, sí, es difícil,
Es muy difícil porque los árboles están todos húmedos ahí, no se prenden fuego.
No, tiene que agarrar algún pájaro.
¿Cómo voy a prender fuego un pájaro?
Y bueno, de las
no
plumas.
No se prende, no agarran tampoco.
¿Son combustibles las plumas? Sí.
No, pero... señor, un pájaro no agarra fuego nunca.
¿Cuántos pájaros
salvo
prendió?
Salvo que lo sumerja en queroseno fuego y lo largue a volar.
¿Cuántos pájaros prendió en su vida? No lo intentó, no hizo ni el más mínimo intento. Agarre usted un pelícano, por ejemplo, que abundan en las islas desiertas.
Lo agarra.
Y el pelícano le tira un piedrazo y ya está.
Yo no sé. Bueno, después, otra cosa. Cuidado. Una cosa es ir a una isla desierta, uno solo, y otra un grupo. Yo no sé qué prefiero. Porque el grupo anda a saber con quién te toca, ¿viste?
Bueno, pero...
hay náufragos y náufragos. Te toca con Tom Hanks, viste que es actor de Hollywood.
Sí.
¿Qué tal, Tom Hanks? Yo siempre lo veo en todas esas películas. ¿Cómo es esa que usted hace de Gil? No sé. Bueno.
No es de Gil eso. Que...
no importa, señor. Sí. Pero, y te toca con cualquier otro y andas a ver si te va tan bien.
Pero bueno, pero lo mismo, por lo menos tiene una compañía, tiene un conflicto que lo mantiene, lo proyecta hacia el futuro.
Eso, a mí no me gustaría, me parece. Algunos dicen que todo necesita un líder. Yo quiero ser yo líder.
Sí, pero si usted
yo
no...
les digo, cuando ya no estamos llegando, llegamos a una isla, momento, PRI para ser líder.
No. No es así, el liderazgo se ejerce, señor. No, lo se
usa. Hay que llevar un revólver, sí.
No, un revólver, no.
Agarrás un revólver y decís, bueno, adivinen quién es el líder.
El líder y sus liderandos, vamos a llamarlos.
Para mí, para ir a una isla desierta hay que llevar el revólver primero. Pero también silbato.
¿Y para qué el silbato?
Como silbato para tocar pito a la noche.
¿Y a quién le toca?
Bueno, para ver si hay alguien oyendo, o pasa un barco, como dijimos recién.
Sí.
En vez de gritar sin sentido, usted se pone a tocar pito.
Pero dispare con la pistola al aire.
No, porque se me acaban los tiros. En cambio, el silbato dura siempre. A usted no se le acaban los pitidos.
Sí, pero lo...
con un pito usted puede chiflar tantas veces como quiera.
Sí, pero no se escucha tanto como la pistola.
También es cierto, se escucha más la pistola.
Sí.
Sí, sí.
Es más,
llegado al caso de amenazar a alguien, es mejor hacerlo con un revólver que no con un silbato.
Sí.
Haga caso a lo que le digo o le toco pito. No es una amenaza muy...
es más bien arbitral.
Sí. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Y los alimentos venenosos.
Y pero eso no se sabe porque no hay etiqueta que le dice...
Justamente
porque no hay etiqueta. Entonces,
por ahí todos tienen hambre. Y dice, uy, mirá qué pedazo de hongo. Me refiero a esa planta que está allí.
Sí.
No es una planta, te dice así. Y bueno, te lo comes. Dice, que alguien se lo coma.
No, bueno, pero...
uno se ofrece para comérselo, si se muere... chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos en un tema importante, que es el tema del naufragio y la alimentación. ¿Usted debe haber una forma universal?
¿De qué? ¿De morirse?
Sí, esa...
¿un hongo? Sí, retorciéndose como una escuela.
No, de establecer si un hongo es venenoso o no. Así como chay...
ya se le digo cuál, comérselo...
No, bueno, pero
eso... uno cae redondo, así es la cosa. Pero también están otros elementos que son muy 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 difíciles, ¿no?
Lo que pasa es que, por ejemplo, no puede dormir tranquilo.
A mí qué me importa, no voy a ir a una isla desierta a dormir tranquilo.
Y bueno, pero en un momento tiene que dormir.
Hay que hacer guardias.
Tiene que, y sí.
Por eso estar solo es malo, porque uno está siempre de guardia.
Y claro, está siempre
de guardia. Si vienen monos,
no,
animales
está.
Así. A mí me contaron que... una de las cosas más peligrosas en las islas desiertas es la caída de cocos. ¿Se lo conté el otro día?
Sí, que hace mal si se le cae en la cabeza, lo mata.
Si le cae en la cabeza, lo mata.
Y ah, sí.
La cantidad de gente que muere víctima de cocazos en la cabeza es un número que no le podría decir ahora.
Bueno, señor, entonces, ¿qué importa ahora ese dato? Lo que sí creo que es conveniente es dormir en altura. Dormir en un árbol, no en la tierra.
Está loco, me doy vuelta y me caigo.
Bueno, no, pero más o menos...
Me caigo de la cama, no me voy a caer de un árbol.
Pero peor estar en...
Yo duermo en la arena, señor, lo más...
Pero
lo
le
más
viene la serpiente, le viene la...
No, hay serpiente.
Sí, también, hay, sí, señor, hay. Sí.
Entonces hay que poner al fuego, le tienen miedo a la serpiente.
Y sí, pero usted se puede quemar también con... No, esa fiebre es una complicación, ser un náufrago.
Sí, la verdad que ya me está... ¿Sabe cómo me tiene, no?
Bueno,
hace dos años que estoy aquí, estoy repodrido. Todo ya... Ay,
bueno.
Las paradisíacas islas desiertas. No quiero nada, señor. Sin hablar con... Momento, ¿eh? ¿Qué pasa si vienen nativos hostiles? Esos que dicen, bueno, los dioses estar enojados y entonces venir... erupción del volcán por culpa de intrusión de extranjeros que venir aquí con máquinas voladoras.
Bueno, no, si le dicen todo eso, es conveniente hacerse pasar por Dios. Y usted comenzar...
Como Morgan Freeman.
Claro. Usted, si le mencionan terremoto, volcán o las cosas que esos terror, usted le dice algo más.
Lo conveniente es ya tenerse sabido un eclipse...
Sí.
Como siempre cuentan. Yo he ido a muchas partes de veraneo y nunca había un eclipse para levantarme una mena.
No, y lo...
¿Entiendes? Yo, por ejemplo, justo al día siguiente de un eclipse, agarro una mena y le digo, escúcheme. Venga,
vení, vení. Salga de acá, señor.
¿A qué no sabe qué va a haber mañana a la noche acá? ¿Cómo dice la mena? Un eclipse.
Bueno, sí.
Ay. Al otro día cae usted y se hace el encontradizo por ahí, eclipse. Y le golpea el hombro y le dice, ¿qué le he dicho?
Señor.
Y quien puede lo más, puede lo menos.
No, no es así.
Y se saca los lienzos.
No, no es así.
Así, ¿sabe cómo? Pero yo nunca vi un eclipse en ningún lado. Voy a los clubes, cada vez que voy a un bailongo,
sí,
me fijo a ver si hay eclipse. No hay.
Y no hay. Y además...
Hasta dentro de 20 años no hay eclipse. Así que mira, me voy a levantar.
Sí.
Señor.
Además, mucha gente no se da cuenta. Hay eclipse y no lo nota.
No lo nota, está nublado.
Y sí, no se ve nada.
O los tipos no saben nada de eclipse. No.
No.
Bueno. Pero es proverbial la creencia que tienen algunos nativos acerca de la relación que hay entre la inconducta del género humano y la erupción de volcanes.
Sí.
O sea, los volcanes rugir porque Dios es estar enojado.
Sí.
A mí me parece mucho más razonable que pensar en el magma, en la falla de no sé cuánto, o qué
y,
sé yo.
Y bueno, está un poco más a mano, podríamos pensar.
Ahora bien, ¿funcionan los celulares?
No funcionan en
Campo
de Buenos Aires.
Es la última pregunta que voy a hacer.
¿Quiere que funcione?
¿Funcionan los celulares en las islas desiertas en las cuales uno naufraga? ¿Y nos sirven, en ese caso, para llamar a la policía, a la asistencia pública?
No, señor.
Al de la Bonafide, al de la Farola de Núñez, todo eso.
No, señor. No. Si funcionara, se termina el cine de náufragos, se termina...
Ya se terminó ese cine.
Sí, se terminó todo.
La mayor parte del cine se terminó por culpa de los celulares.
Pero puede ser un argumento para una película contemporánea de naufragio...
Claro.
...que usted tiene una señal muy débil, una raya tiene.
¿Una qué?
Una rayita de conexión. ¿Vio que le señalan las rayas? La señal.
Ah, le queda una raya sola.
¿Le queda la rayita?
A mí también.
Pero bueno... Pero chiquita,
Mínima. Y solamente, y tiene, no lo llame, no lo mande a Rolón a hablar.
No, le gasta
y,
todo.
Bueno, mire, le quería decir que nosotros, aquí lo que tenemos es un gran problema, ¿no es cierto?
¿Qué pasa?
O sea, usted me preguntará dónde estamos, vamos por partes.
No, bueno, pero, no, se le gasta toda la comunicación. No, claro. Esto le digo, una señal que no le dan ni para medio emoticón de WhatsApp.
No, pero el tema es que no andan los celulares.
No le andan.
Yo descubrí que los celulares no andan en ninguna parte. ¿Qué era? ¿Teléfono para tenerlo en todas partes? ¡No andan!
No.
Objeción a la invención del celular.
Sí, no.
¡No andan!
No, señor.
No andan. Estoy en la ruta 74, llegando a Ayacucho. ¡No andan! ¡No andan! Quiero hablar para avisar... ¡No andan!
Sí, el celular anda, lo que pasa es que no hay antena, no hay
bueno,
antena.
Bueno, ¿para qué quiero? Es como
le dieron el aparatito de juguete y pero
¿y
no...
qué hago? Me hablo a mí mismo.
Sí. no hay antenas.
Bueno, voy a decirlo de nuevo. No andan, celular no anda, salvo, ¿sabe dónde? En tu casa, donde ya tenés otro teléfono. En ese caso anda, un poco peor que el otro teléfono,
sí.
Pero anda. Ahora, ¿para qué quería yo el celular entonces? ¿Para qué? ¿Para mirar fotos pornográficas? Bien.
Sí, es una opción.
Pero ponele que yo voy en la ruta 74 y digo, muy bien, vamos a mirar unas fotos pornográficas. No anda.
No anda,
señor. No, el celular no anda.
No, y ahora, ¿sabe qué? Si usted pide que le instalen un teléfono fijo,
sí,
en la ciudad, le vienen y le instalan uno que funciona también con las antenas de celulares.
Ya no, señor, no le ponen a mí, los cables. Con la bajada.
No lo deja, le dice, no, cable no.
¿Cómo cable no?
No, cable no.
Lo reservan únicamente para la televisión.
No sé por qué no le están en un cable. Le venden un decodificador, un coso, un qué sé yo, termina siendo un celular fijo. Usted tiene dos celulares.
Entonces, el día de mañana vos querés hablar porque se te hundió el barco o algo,
¿sí?
Y no anda.
No anda.
No anda.
¿Sabes? No anda, me lo dijo ya, me lo dijo.
Ahora, ¿cuál es, y para terminar, ¿no? ¿Cuál es el promedio de permanencia en una isla desierta?
Eso es lo difícil de
entender. Más o menos. ¿Y si son 3 meses?
No, 3 meses mucho. Yo creo que no puede pasar una semana.
Hay gente que está 20, 30 años.
¿20, 30 años?
20, 30 años. Depende de cuán desierta sea, ¿no?
Pero 30 años no es desierta, ni un programa de radio dura eso.
No.
No, me parece demasiado tiempo. Si usted está 20, 30 años, ya está instalado, no se quiere ir.
Claro, sí.
No
sí.
Se quiere ir.
Se hace amigo.
Y sí, algo encontró.
Bueno, yo creo que...
¿Y las fieras? ¿Cómo reacciona frente a las fieras de...?
¿Las qué?
Las fieras. Porque...
No hay fieras.
¿Cómo no va a haber fieras?
No hay nada, en las islas desiertas no hay nada, no hay fieras. Si hubiera fieras, tendría que haber un montón de otros animales. Le voy a explicar por qué. Porque cada animal necesita una enorme cantidad de animales del escalón inferior. Para que haya un repollo tiene que haber 200.000 células de no sé qué. Y así, los más escasos de los animales son las fieras, los depredadores. Y la presencia de una fiera implica que hay un montón de ciervos, que hay un montón de qué sé yo, de chancho, de...
Mucho para morfar para el depredador.
Mucho para morfar. Entonces usted también morfa. Si hay fiera, esté tranquilo. Mientras que no se lo coman a usted, todo fenómeno. Pero usted va, mismo se come lo que deja la fiera. Vio como la fiera que desperdicia.
Sí.
Y dice, ay, esto no se lo como, esto no se lo como. Al rato va usted y se lastra más o menos lo que queda. Pero si hay fiera, seguro que hay vaca, que hay, qué sé yo, animales así. No digo domésticos, pero sí antílopes, por ejemplo. Y un antílope se lo puede lastrar.
Y bueno, sí.
Así que yo me pondría contento si hay fieras, pero que no hay nada, señor, no hay nada, no hay más que piedra.
Todo piedra.
Yo estuve 3 años en una isla desierta y no había nada, ni pescado. Yo igual el pescado no se lo pruebo.
No, ¿cómo que no, señor?
Ese fue un grave problema, porque yo soy vegano.
Bueno, pero aprenda a comer
y el pescado no se lo pruebo y bueno.
No, ¿qué, señor? No va a... Si yo le pongo un pescado,
sí,
a un vegano hambriento, náufrago, se lo pongo ahí arriba de...
¿Si es un verdadero vegano?
Sí.
Ah, no. Prefiere morirse antes que comerse esa porquería.
Señor. Ya se comió todos los cocos de las palmeras.
Me comí todos los cocos. Me comí, especialmente me comí los chocolatines que traía del barco.
Bueno.
Cuando vi que se hundía el barco,
sí,
agarré, empecé a rajunar chocolatines debajo de las almohadas.
Pero ¿cómo puede ser? ¿No es que ustedes se preferirían comer, por ejemplo, las raíces, porque también se come eso, lo de abajo de la tierra?
No me di cuenta de eso. ¿Qué cosa, no? El ser humano.
Bueno, la
bueno,
próxima vez.
Lamentablemente ya vinieron a rescatarnos.
Sí.
Ahí están.
Dije, no sé si vienen, saludan desde el barco, pero no vienen.
Pero me parece
no se acerca.
¡Eh!
¡Se va!
Y va, otra vez era. Pausa. Va.
Thank you. Comienzo de espacio publicitario.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril, solo en cines. Pejeyá que la mitad.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la It Girl del momento. Imperdible, Body Positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel. Y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Arriba Cabrales. Café Cabrales. Significa buen café.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, los secretos de Moisés y los 10 mandamientos. Desde que comenzó la novela brasileña, no para de aumentar el rating. Y hoy es el programa más visto de la TV. Te contamos quién es quién en este boom. Galanes, mujeres hermosas, romances, engaños y mucho más. Además, la conmovedora historia de Inés Esteves. Zaira Nara presenta a su hija. Pampita otra vez cerca de Nacho Viale. Mariana de Melo, del borde de la muerte a ser madre. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos, mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril. Solo en cines.
El idioma y la cultura guaraní se resisten a morir. Guaraní, la película. El corazón no conoce fronteras. Sensacional estreno 7 de abril. Solo en cines. Pejeyá que lo mitá.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Arriba Cabrales.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos a hablar con Daddy Breva. Daddy, ¿vas a ir el miércoles que viene a Comodoro Pía a acompañar a Cristina en su declaración?
Seguro que vamos a estar, seguro que haremos alguna acción artística. Hay cierta simbología que forma parte de estas cosas que tienen que ver con nuestra esencia, que no deberían ser tocadas. Nosotros deberíamos ser conscientes de eso y deberíamos plantarnos ante ciertas cosas. Digo, los derechos humanos, las madres, los pañuelos y Cristina, me parece que si tienen algo para hacer, que lo hagan. Ahora, si viene de verdugo la mano, me parece que teníamos que tener una presencia como la que tuvimos en la Plaza 24 y plantarnos y acompañar.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana por la 1030. Y Del Plata es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 8 y 15 de abril a Escalandrum. En esta oportunidad, el sexteto muestra su lado más tanguero. En vivo, los viernes 8 y 15 de abril a las 21 horas, Escalandrum repasa su multipremiado disco Piazzolla Plays Piazzolla en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.
Crearon una casa en Cuba para cuidar a sus hijos mientras ellos luchaban por cambiar el mundo. Una historia apasionante contada por sus protagonistas. La Guardería. Estreno 7 de abril, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata. Mañana, matine, 20, 30 horas, los esperamos aquí. Si quieren, lo llama el sordo que estaba dando vuelta por el
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Danza. Los integrantes del estudio sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradine Gago Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, bienvenido, maestro, bienvenido.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. Aquí para Alan le piden Every Breath You Take. ¿Va?
Un, dos, tres.
Le piden cuando tú no estás.
Seducción.
Aquí nadie, a través del Twitter de arroba la venganza radio, le pide al trío Junk.
Bueno,
no, hacemos, Junk.
Hace mucho que no lo hacemos.
¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo?
15 años.
Sí. Algo así, más o menos.
Mentira, recién ensayamos.
Vamos.
No, espera, un momento.
A ver. Hay que venir temprano a la cancha, ¿eh? Porque sí. Si no estamos...
Se me rompió la babos.
¿En serio?
No, sí. Mentira.
Ah.
¿Estamos?
Sí.
Sin nombre. Bueno, maestro, acá también le pedían, mire, Callejera,
que taqueas de sur al norte, dando dique con el corte. Ese empilche que lleva Callejera. Vos también sos pironguita y en el fondo de tu almita una pena sepultar.
Mira, para Juan y Abril. Al trío sin nombre le piden de Have You Ever Seen the Rain.
¿Cómo? Bueno, está bien, está bien.
No, si quiere piénselo mejor.
¿Lo hacemos?
Dos.
Bueno.
Dos. Tres.
So
Señores,
hasta luego.
Acá también le pedían la blusa azul. No sé si quieres ir con eso.
No.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del Pesco Menor. Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora
Dios, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas, humedad 95%. Mauricio Macri aseguró que cumplió con la ley y no tiene nada que ocultar. El presidente hizo referencia a la aparición de su nombre en los Panama Papers, donde se lo relaciona con dos sociedades offshore. Anunció que hoy se presentará ante la justicia civil para pedir una declaración de certeza ante la imputación que le formuló el fiscal federal Federico Delgado. Por su parte, Margarita Stolbizer celebró la disposición del presidente para que sea investigado. La diputada nacional del GEN manifestó que la foto de Macri al lado de la del presidente ruso Vladimir Putin por los Panama Papers no fue bueno para el gobierno.
Lo sorpresivo, por supuesto, y esto ha tenido un impacto mundial, la foto de Macri al lado de la de Putin no ha sido muy buena para el gobierno, ¿no? Entonces, creo que la reacción del día de hoy es mejor que la de ayer o antes de ayer. El gobierno tiene esa capacidad que uno debe reconocerle, que es rectificarse y cambiar a veces sobre la marcha. Y yo creo que lo mejor es eso, bueno, que intervenga un organismo público. Eso le hace bien al gobierno, eso le hace bien al gobierno, que se pongan a disposición. Por eso creo que incluso hay que despersonalizarlo, más allá de la investidura del presidente y que él deba someterse a la justicia. No, hagamos una investigación de todo lo que ha pasado.
Internacional. Seis tripulantes de un avión militar japonés desaparecido fueron hallados sin vida. El aparato de las Fuerzas Navales de Autodefensa de Japón, un jet U-125 de 15 metros de longitud, había desaparecido de los radares poco después de despegar. El ejército nipón desplazó un equipo de 20 investigadores hasta el escenario del accidente para continuar con la investigación. Deportes. Tenis ATP Houston. Hoy se juegan los cuartos de final con dos argentinos en el torneo. Federico Del Bonis se enfrentará al español Pablo Carreño Busta, mientras que habrá otro duelo entre argentinos y españoles cuando jueguen Facundo Bañis ante Albert Montañez. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 3 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo, es el supermercado mayorista más grande del país.